Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify.
Búscanos como
Radio Camacuá.
Con el primer contenido del programa, porque es algo que está pasando en este momento, que pasa desde hoy de mañana en la Plaza Independencia y que hasta que baje el sol va a seguir sucediendo. Gran olla popular en reivindicación del ingreso básico de emergencia. Convocado por la Red de Ollas Populares y apoyado por la Intersocial y por el PIT-CNT, estuvo allí AEU y por eso vamos a conversar en vivo con el secretario general de AEU y también integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, compañero Fernando Gambera. Manso, bienvenido.
Salud, buenas tardes. Un gusto estar por acá de nuevo.
Un placer, como siempre. Venís de allá, venís de la Plaza Independencia.
Sí, voy en torno de las 10 y media, 11 de la mañana, nos acercamos para allí. Esto se concretó a partir de una reunión. Fue una iniciativa que tomaron primero por las redes, gente conocida nuestra de aquí de AEU, de los compañeros de Rebeldía Organizada, que son una de las ollas de Delta del Tigre, pero que tienen, bueno, la propia Radio Camacuá los ha entrevistado y nuestras redes han difundido. No tienen solo la actividad de la olla, que es por la emergencia en la que estamos viviendo, sino que además tienen una vida social muy, muy rica y de mucho tiempo. Ellos han sostenido durante muchos años la fiesta del Día del Niño, en donde entregan juguetes, dan una merienda y además sostienen una biblioteca ahí en Delta del Tigre, que es, bueno, toda artesanal hecha por ellos y que vale la pena conocer. Es una experiencia social muy interesante que involucra además a casi todos muchachos muy jóvenes, gente joven, y que en algunos de los casos, como pasa en otras ollas, algunos de ellos son usuarios de la misma olla, porque están en situaciones o de desempleo, o son jóvenes con formando familia recién y con dificultades de trabajo porque vivían de la changa o tenían algún oficio y hacían trabajo por su cuenta. Bueno, esta es esa la realidad, que a partir de eso, de esa propuesta que ellos tiraron, con un objetivo de hacer más un hecho más visible, la entrega de la nota con firmas que a través de las ollas, la Intersocial, además de la Red de Ollas Populares y otras organizaciones sociales, se entrega hoy esa carta en donde se pide el ingreso básico para todos aquellos que estén en las situaciones de mayor necesidad. Esto con una premisa, que es que está muy bien la solidaridad a través de las ollas populares, es lo que ha ayudado a enfrentar esta situación de crisis, pero en realidad todos nosotros seguimos creyendo que lo ideal, lo mejor, lo que debería ser, es que todas las familias tengan un ingreso mínimo que les permita decidir autónomamente a la hora que se quieren sentar a la mesa, cómo, en qué momento sentamos a nuestros niños a comer, y no que tengan que estar en una cola allí esperando a que una mano solidaria les tienda una vianda de comida. Me parece que ese es el leitmotiv de presentar todo un movimiento en favor de un ingreso básico universal. Es una sociedad que de alguna manera está siendo solidaria igual, pero que lo está haciendo no a cambio de quitarle la autonomía a las personas de en qué momento cubrir una necesidad básica humana, que es comer, ¿no?
Esto se viene hablando desde bastante. El PIT-CNT lo dijo en su acto del 4 de junio, creo que fue aquel en el Palacio Legislativo. O sea que no es nuevo, el momento sindicado viene proponiendo hace rato. ¿Ha tenido alguna respuesta gubernamental de alguien con respecto al tema?
No, efectivamente sí. El 4 de junio se dio a conocer la plataforma de la Intersocial y ahí estaba incorporado este tema de la renta o del ingreso básico. Pero sí, el PIT-CNT lo dijo al arranque de la pandemia, ¿no? Apenas se vio lo que iba a significar el parar casi toda la actividad del país y lo que se comprobó enseguida, que casi que mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado, que es que hubo toda una parte de la sociedad que estaba muy débilmente prendida del sistema a través de esto que decía, de vivir de changas o de su oficio a través de monotributistas o de trabajo por su cuenta, y que en pocos días eso se descalabró, ¿no? Entonces, incluso antes de que llegaran los fríos, ahora los fríos han agravado la situación. Entonces, lamentablemente, no solo no ha habido respuesta, lo que desde el punto de vista personal percibo es que el Uruguay va dando pasos en los que va desmantelando planes y políticas sociales que son, en todo caso, las que se generaron en los años anteriores, que permitieron que, entre otros factores, el Uruguay muestre los resultados que hoy está exhibiendo con orgullo a nivel internacional sobre el combate de la pandemia, ¿no? Seguramente haya factores demográficos, seguramente haya, bueno, no hay duda que tiene que haber tenido una influencia muy fuerte la responsabilidad de la gente en cuanto al primer confinamiento, al mantener después las distancias, en todo este tiempo transcurrido. Pero sin duda el tener el Uruguay un sistema nacional integrado de salud como no lo tienen en ninguno de los países de la región, el tener un Ministerio de Desarrollo que venía ya de alguna manera desarrollando políticas sociales que tenían que ver con el cuidado, que tenían que ver con atención a los más necesitados, que tenían que ver con planes sociales de ayuda, va formando una plataforma que raramente se puede apreciar en otros países de la región. Esto tristemente, lo que uno va comprobando es que vive en tela de juicio y en debate, hasta si por razones logísticas se les puede dar al mismo tiempo a los niños en la escuela una galletita y un vaso de cocoa, pero no debe ser una cosa tan complicada, o sea, y si el tema es por los 2 pesos con 50 que eso significa, que alguien me diga con cuánto menos que eso se puede atender una necesidad mínima de una merienda para los niños en la escuela. Bueno, lamentablemente hemos entrado en este camino de un gobierno que a todas luces empieza a mostrar que representa intereses que no son los intereses más populares. Incluso cuando uno lo contrasta con otros países y otros gobiernos en los que no creo que alguien pueda sospechar de inclinaciones izquierdistas o lo que sea, y han implementado este tipo de renta básica. Y no muy menores, ¿no? Y es más, tengo una hija radicada en Italia y me contaba el otro día en una llamada telefónica que Italia, tratando de recomponer su turismo interno después de todo lo que han vivido, en vacaciones de verano, en el caso de acá estamos en vacaciones de invierno, pero en vacaciones de verano, implementó una ayuda de 500 euros, que no es una cifra menor tampoco, de 500 euros para los hogares de menores ingresos, para que tuvieran una especie de salario vacacional que les permitiera moverse dentro de Italia en algo y con eso generar este consumo interno, ¿no? Más allá de ideología, está comprobado. Si se invierte para que haya consumo interno, eso genera trabajo, eso genera movimiento, eso genera de alguna manera desarrollo humano. Bueno, no se nota que haya intenciones de caminar en esa dirección. Esta es tal vez la más dolorosa comprobación de por qué no hemos tenido respuesta, ¿no?
En la carta que se le va a entregar hoy de tarde al presidente de la calle Pou, se habla de que en su momento llegó a haber 600 ollas populares en todo el país. Vos por AEBU, estuviste en unas cuantas en unas entregas de bandejas, de viandas solidarias. ¿Has visto ahí algún tipo de rastros del Estado? ¿O qué dice la gente? ¿Tiene alguna señal o no tiene nada?
No, la gente, al revés, lo primero que dice es, hemos visto poco y nada. Es verdad que algunas ollas se organizaron de tal manera, porque en torno a la organización de cada olla, según si era en una casa de familia, si era en una institución deportiva o una institución social del barrio, en cualquiera de los casos siempre había individuos que de alguna manera se inscribían en otros de los programas, como las canastas que se repartieron y las canastas de parte de la intendencia de Montevideo, y qué hacían con esos individuos que recibían esa canasta, la llevaban a la olla. Al sumar canastas, de alguna manera sumaban suficiente cantidad de alimento para alguno o algunos días de esa olla. Eso es lo que se ha visto del Estado, pero después lo que hay es un esfuerzo muy grande, solidario, de la gente. Eso es lo que prevalece. ¿Y por qué lo distingo? Porque la solidaridad está buena, venga de donde venga. En esto no hay que... para mí no hay distinción ni debate. Pero si viene de Nacho, del Manso, de Luisa o de el Morrón en Nuevo París, si viene de cualquier ser humano común y corriente como nosotros, o de un sindicato, como es el caso nuestro, no hay forma de que escape al IVA. Y yo creo que solo en el espacio que ocupó el granito de arena que aportó a EU a esa solidaridad desde el 20 de marzo para acá, hasta acá, entre viandas, entrega de alimentos, entre lo que llegó aquí a través de lo que recolectaron los equipos de babifútbol, de fútbol universitario, del handball, los propios funcionarios de AEU, todo lo que se compró a través de la cuenta solidaria que los afiliados a AEU han puesto. Si uno más o menos tira a grosso modo, pero eso va a haber un trabajo más fino hecho por las facultades de ciencias sociales y AEU en un proyecto conjunto que tenemos, pero si uno tira un número grueso, por lo menos tienen que haber medio millón de pesos de IVA solo en la solidaridad que hicimos quienes pertenecemos a este colectivo, que es un poco más que AEU, que tiene que ver con el fútbol universitario y demás, ¿no? No tenemos forma de descontarlo, porque somos o compramos individualmente o somos un sindicato que no tiene un producto que vende en plaza. Eso, si nosotros tuviéramos la posibilidad, como la SRL o la limitada o la sociedad anónima que descuenta IVA y que descuenta otros impuestos por la solidaridad que hace, si nos dieran la mitad, llegábamos a atravesar el invierno y llegar a primavera. Entonces, a mí me parece clave, me parece importante para que después sea conocido por toda la sociedad, el resultado que puede arrojar este trabajo hecho con este criterio científico por parte de la Cátedra de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, sistematizado y con trabajo de campo hecho en cada una de las ollas en Montevideo y en varios puntos del interior, para cruzarlo además con un trabajo desde el punto de vista económico hecho por la Comisión Técnica Asesora de AEBU, nuestros economistas de aquí, para darle una dimensión, por un lado social, y una dimensión que no sea la percepción, la que me parece a mí porque yo anduve en la vuelta, sino la percepción de un estudio científico sistematizado desde el punto de vista sociológico. Y también una dimensión económica. ¿Hasta dónde movimos la aguja en ese IVA que yo decía? ¿Hasta dónde esas 600 ollas que se estiman que se confirmará o no en este trabajo, pero esas 600 ollas que se estiman en ese documento que hubieron en su momento en el país, mantuvieron un nivel de consumo que permitió que las grandes superficies siguieran funcionando con sus ganancias, que permitió que el comercio no se cayera del todo, que permitió que no hubiera situaciones de estallido social en ninguna parte del país. Bueno, todo eso son análisis y en todo caso sensaciones que tengo de la militancia que estuve desplegando en estos últimos meses. Pero me parece que va a ser clave que alguien lo pueda ver desde ese lugar y con esa lupa, porque entonces si el resultado es un buen trabajo, va a ser importante y va a ser bueno darlo a conocer y debatirlo, discutirlo en sociedad para ver si es por donde, si el Uruguay debe ir por el lado del recorte sistemático y de los ajustes en pos de el famoso déficit fiscal de este país, como dice el gobierno que asumió, o si tiene que ir por donde dice la intersocial y todas las fuerzas sociales, que es primero atender a la gente, primero atender a lo urgente que la gente esté mejor y además que se recupere el trabajo, ¿no? Bueno, ese creo que es el dilema en el que nos vamos a debatir en estos tiempos. En un país que bueno, alguien sale en medios de prensa argentino a venderlo como un gran lugar para que se vengan a vivir y sin embargo tiene 600 ollas populares, ¿no?
Y que han alimentado, según dice la carta, a unas 300.000 familias afectadas por la pandemia. Una más, Manso, sobre la olla de AEU, que se hace, creo que ya cumplió 4 meses, ¿no? Porque arrancó pocos días después de disparar la pandemia, 20 de marzo por ahí.
21 de marzo.
Y hoy es 21 de julio, así que exactamente cumple 4 meses. ¿Cómo la han sustentado? Hoy la llevaron para el Valle de Independencia. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo la proyectan si la situación no cambia?
Bueno, fundamentalmente la olla de AEU se ha sustentado con la cuenta solidaria que aporta todo el gremio, tanto activos como pasivos, incluso personas que solidariamente, aunque no pertenezcan al gremio, han conocido la cuenta y han depositado. Y además organizaciones como la Fundación Selmar Michelini, que apenas se enteró que AEU estaba haciendo una olla, dada la relación de muchos años que tenemos mutuamente, hicieron su aporte también. Hubo un aporte importante, no solo desde el punto de vista financiero, también un aporte importante de conocimiento del territorio y de la gente de parte de la organización Idas y Vueltas, que está en la misma zona que nosotros y que conoce, por ejemplo, mucho la población migrante que vive aquí en la zona Ciudad Vieja y Centro, que te diría tal vez la mitad de quienes vienen a recibir su plato de comida a la olla de AEU son migrantes cubanos, migrantes dominicanos que viven por aquí, por la zona.
Son unos 400 por día en total los que vienen, ¿no?
Estimado. Las porciones. Son más, promedialmente deben andar en 500, 600 porciones. Uh-huh. Porque hay algún día que son más de 500, 600. Yo no sé bien si eso influye en que si algunas de las que están previstas. Nosotros formamos parte de la coordinadora de ollas de la Ciudad Vieja y nos toca los martes y los jueves, pero hay veces que uno nota que vinieron más y la cantina tiene la cantina de AEU, la cocina de AEU, que es la que de alguna manera ha sido el motor de esto para cocinar con todas las garantías sanitarias correspondientes. Dicho sea de paso, en el transcurso de esos 4 meses nos visitó 2 veces bromatología y pasamos la prueba, o sea que estamos debidamente certificados. Ellos, además de estar certificados, tienen esa capacidad de asomarse, ver la cola y decir, pon otra olla, y como tienen la base hecha, sacan más. Entonces, promedialmente andan en 400, 500 porciones, pero hemos llegado a dar 700 en algunos días y algunas más también. Sobre todo los fríos que vinieron hace unos días atrás, eso, el plato caliente es un, es, es un momento, un buen momento del día para esa gente. Los que no son migrantes, muchos de ellos son gente en situación de calle, cuida coches, diversos personajes de aquí de la zona. Y bueno, yo creo que por todo lo que dije antes, nosotros tenemos, nos sentimos obligados, y esa es la meta que nos pusimos, nos sentimos obligados a transcurrir lo que queda de frío, por lo menos, brindando ese plato de comida caliente los martes y los jueves aquí en Ciudad Vieja. Por tanto, bueno, nuestra meta es que hasta finalizar septiembre se mantenga ese promedio de 500 porciones cada martes y cada jueves aquí en AEU, en la olla popular. Y bueno, ojalá lo podamos alcanzar.
Muy bien, Manso Gambeda, gracias por este rato. Reitero que hoy a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, en ese entorno, la delegación de Intersindical, la Intersocial, perdón, y el PINCNT entregará una carta al presidente de la calle Pou solicitando la renta básica de emergencia. Gracias de vuelta.
Gracias a ustedes. Abrazo.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify.
Búscanos como
Radio Camacuá.